ti, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. El programa Lauton Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve. Hoy le traigo dos relacionadas con eventos traumáticos en la sociedad por ser tiránica, pero que condenamos y alertamos a la opinión pública para que se tomen las medidas necesarias. El prisionero político de conciencia, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, está sufriendo un proceso agudo de enfermedad llamado accidente vascular encefálico de tipo isquémico. Este se desencadenó estando recluido en la prisión de Ceiba 5, provincia de Artemisa, del sistema penitenciario del régimen tiránico comunista de Cuba. En estos momentos, el prisionero político Carlos Manuel Pupo está ingresado en una sala del hospital provincial de Artemisa. El proceso activo de su enfermedad lo presenta como una hemiplegia derecha, o sea, parálisis del cuerpo derecho de su miembro superior e inferior, asociado a una fascia motora que se caracteriza por la desviación de la comisura labial, trastorno del lenguaje que imposibilita hablar. Pero está consciente y comprende en estos momentos sus condiciones estables según la familia. No obstante, el prisionero Pupo, de 70 años de edad, durante su encarcelamiento injusto, ha recibido por las autoridades cubanas un trato cruel e inhumano, incluso torturas y golpizas para doblegarlo de su actitud contestataria. Estas condiciones injustas conllevaron a un desequilibrio de su salud que culminó con el ahora accidente vascular encefálico de tipo isquémico y con posibles secuelas futuras invalidantes para su vida última e independiente. Carlos Manuel Pupo es coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre, PUNCLI, y uno de los líderes del Proyecto Emilia, que fue encarcelado por las manifestaciones masivas y pacíficas del pueblo cubano el 11 de julio de 2021, 11J, y condenado injustamente a 6 años de cárcel. Acuso al régimen Castro comunista y sus cabecillas, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, por ser los autores principales de las condiciones deplorables de salud del prisionero político Carlos Manuel Pupo, y exijo su liberación inmediata e incondicional. Pupo no debió estar preso, y mucho menos enfermar de gravedad en la cárcel. Pupo solo está en su hogar, al amparo de su familia y amigos, si se le libera pronto. Le deseo una curación rápida y que Dios bíblico lo proteja. También le comento sobre la expresidenta Yaneni Áñez, la presidenta interina de Bolivia. Yaneni Áñez, del 2019 al 2020, está siendo juzgada nuevamente un juicio parcializado bajo la tiranía del mandatario Arce y el movimiento al socialismo MAS. La expresidenta Áñez fue condenada a 10 años por el falso delito de conspiración. Esto no fue más que una trama debido a la persecución política llamada cacería de brujas contra esta señora que no cometió ningún delito. Ella ocupó la presidencia del país de forma constitucional después de las grandes protestas populares que derrogaron al tirano Evo Morales. Este procedimiento y su encarcelamiento injusto lo que la convierte en una prisionera política y está bajo el maltrato y tratos crueles de la tiranía de Arce y el movimiento socialista de Bolivia, lo que exige la liberación inmediata e incondicional de Yaneni Áñez. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con Venezuela y lo titulo: las protestas en Venezuela continúan vigentes. Sabemos que en Venezuela hay una rebelión popular debido al disgusto que existe en la población por el fraude cometido por Nicolás Maduro y su régimen. Régimen que bien saben ustedes que está condenado, algunos de ellos, en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes, principalmente el mandatario Nicolás Maduro y 14 directivos de su régimen. No obstante, esa causa abierta judicial en los tribunales estadounidenses sigue vigente y puede ponerse en práctica. Incluso piden una recompensa por estos individuos que han cometido estos delitos para ser localizados y llevados a los Estados Unidos. Y estos crímenes de corrupción no prescriben por ser un proceso que conlleva verdaderamente una crisis humanitaria, que es un trastorno de la drogadicción, que principalmente en Estados Unidos ha tenido muchísimos casos y que es como ya una epidemia dentro del país. Sí sabemos que Maduro también es solicitado por la Corte Penal Internacional por los crímenes cometidos durante las rebeliones de los años 2014 y también en 2017, donde se cometieron asesinatos alrededor de 300 personas y que todavía no ha sido juzgado por este hecho. Y así, en estas condiciones, es que solicitan la asistencia del candidato presidencial Edmundo González en los salones estos de la justicia, donde la fiscalía pide que en tres ocasiones ha pedido y el señor Edmundo González se ha negado a asistir, porque sabemos que todo esto es un sistema tiránico, que tienen no hay división de poderes y que el objetivo es que asista para ser aprehendido y puesto en prisión. Por eso Edmundo González no se ha resistido. Ha hecho muy bien el concepto de la desobediencia civil, que es no reconocer a las autoridades que sean tiránicas, en este caso el sistema judicial venezolano, que está en complicidad con el Ejecutivo, con el dictador Maduro, y esto es un espíritu de rebeldía que está presente en el mundo González, que es reflejo de ese pueblo venezolano que quiere ya una transformación profunda en el país. A todas estas difíciles situaciones que está viviendo el pueblo venezolano por la represión por orden del propio Maduro y en televisión cuando dijo que iban a aplicar la furia venezolana, que no es más que la furia narcodictatorial de Maduro contra el pueblo venezolano, y él mismo lo dijo que iba a haber sangre y guerra civil. O sea que ya por solamente esta palabra de amenaza contra un pueblo debe ser condenado en un tribunal imparcial para que sea condenado por estas amenazas, no solo a una persona, sino a un pueblo entero. Y la importancia que tiene todo este objetivo es que Maduro simplemente es un dictador que está en el poder de una nación y no es un presidente. Es un narcoestado que está vigente y complicando con su actual a muchas naciones. Recordemos que también en esta ocasión la dictadura de Castro Díaz-Canel ha apoyado al régimen de Maduro y ha enviado sus tropas especialistas en la materia antidemocrática para frenar el buen desarrollo de estas elecciones que se han hecho, y que se ha juntado también el grupo ruso Wagner. Y el mandatario Daniel Ortega dijo públicamente que iba a enviar militares a Venezuela a apoyar a Maduro. Todas estas acciones deben ser condenadas públicamente y que no se deben permitir, y recordar tanto la oposición como los países democráticos que Maduro debe ser puesto en prisión por ser solicitado por la Corte Penal Internacional y la justicia de otros países, y recordar el ejemplo mismo de la expresidenta Jeanine Áñez, donde permitió la participación del partido que hizo el fraude en su país, que es el MAS, y sin embargo después el mismo partido tomó el poder amañosamente y la puso en prisión. Estos son ejemplos que debemos recordar los venezolanos y los cubanos. Se debe hacer una transición profunda, verdadera, hacia la democracia y la libertad, que es el objetivo de toda visión democrática del personal que tiene un pensamiento libre, para instaurar en el país verdaderamente un Estado de Derecho. pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro La dictadura, la democracia en Chile, y titulado La no cooperación política debilita a la tiranía. Toda dictadura trata de legitimarse a través de apoyo popular, y este, por la desobediencia civil, debe ser quitado para que se reconozca que es ilegítimo y se puedan actuar los países democráticos, puedan tomar medidas que hagan presión para que se cambie el sistema. Pero toda esta presión sobre un sistema dictatorial debe comenzar en la esfera individual. Por eso, el no reconocimiento de la dictadura es importante para comenzar toda esta debilidad en el sistema. No cooperar los ciudadanos con el gobierno conduce a la debilidad del sistema, y después se hace general, donde se debilita tanto que se convierte en ilegítimo abiertamente. Y esto podría ser ayudado por los países democráticos. Aquí en Cuba hemos visto muchas acciones estas verdaderamente heroicas, donde hay una tiranía totalitaria comunista, y muchas personas, algunas de los derechos humanos, no han asistido a cuando lo citan por la policía política, hacer interrogatorio, y esto es un hecho verdaderamente de rebeldía, grandioso, que debemos reconocer que esas personas verdaderamente son héroes del pueblo cubano. Y actualmente lo vemos en Venezuela con el presidente electo, Mundo González, y también la líder de la oposición, María Corina Machado, que hacen una oposición abierta a la tiranía y no cooperan con ella. Y esto es lo principal que se debe mantener para mantener esa luz de libertad y de esperanza en el pueblo, y fortalecer para poder hacer las transformaciones hacia la democracia. Recordemos que existen tres métodos de la desobediencia civil para actuar contra una tiranía: el método de protesta persuasión, el método no cooperación y el método de intervención no violenta. Pero hoy le quiero recordar el método no cooperación, en el sentido de debilitar al régimen desde el punto de vista personal. Y bueno, claro, si se extiende a grupos, a una multitud de personas, esto conduce a la desintegración del régimen. Y dentro del proceso de no cooperación, recordemos que hay 103 propuestas que son sociales, económicas y de huelga, y también la no cooperación política. Todos estos eventos hay que ponerlo en la práctica cuando estamos haciendo estas manifestaciones en la calle, para combinarla en un efecto de no cooperación general de la población, porque generalmente hay veces que hay manifestaciones en las calles, o marchas en las calles, o discursos en las calles, pero generalmente pertenecen a la persuasión y no a la cooperación no violenta o la intervención no violenta, y esto hace que persiste el régimen, no haya cambio. Por eso hay que sumar todas estas actividades en cooperación con el gobierno para poder echar abajo la dictadura. Y los ejemplos clásicos que nos plantea allí en Chile es el boico de los cuerpos legislativos, boico de elecciones, boico de funcionarios y empleados del gobierno. Y aquí es donde vemos que están actuando muy bien, en este caso, el presidente electo de Venezuela, en no cooperar con la tiranía, haciéndole un boicot a los funcionarios, empleados del gobierno, para no cooperar con él y deslegitimar a ese cuerpo de justicia, que solamente es un instrumento de violencia de régimen. Y bueno, también dentro de estas no cooperaciones ciudadanos con el gobierno están retirarse de las instituciones educativas del gobierno, boico de las organizaciones dependientes del gobierno, negarse a ayudar a los agentes de coacción del gobierno, quitar señales y marcas de lugares, negarse a aceptar a los funcionarios detenidos, negarse a disolverse instituciones existentes, y otras alternativas a la obediencia por parte de los ciudadanos que se complementan, que es el cumplimiento lento y de mala gana, no obediencia cuando no hay una supervisión directa, no cooperación popular, desobediencia encubierta, en una asamblea o en un mitin, negarse a disolverse, ocupar un lugar sentándose, no cooperación con el reclutamiento o la deportación, esconderse, escaparse, usar identificaciones falsas, desobediencia civil a leyes ilegítimas. Esto es algunas de las armas pacíficas de la desobediencia civil, pero que recordemos que son alrededor de 200, que si la usamos en combinación toda en una multitud de pueblos, puede llevar a la desintegración de la tiranía y restablecer entonces la democracia y la libertad en el país. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de un español, escritor y humanista llamado Juan Luis Vives, que nació en 1492 y murió en 1850, y nos dice: aunque la virtud no se saque a la luz, no deja en la oscuridad de ser luminosa. Y eso es lo más importante que debemos saber, que la virtud, parte de ella es la verdad. Y aunque los regímenes tiránicos la traten de ocultar, siempre va a iluminar a muchas personas a pesar de estar en la oscuridad, y que saldrá alguna vez a la luz, y por eso hará virtuoso a ese pueblo que se mantiene en esa verdad. Y lo importante con respecto a nosotros los cubanos es que tenemos una verdad, que vivimos bajo una tiranía y que debemos rescatar la virtud como ciudadano. Solamente lo podemos hacer a través de la desobediencia civil, que es uno de los casos. Hay otros métodos, especialmente otros dos. Uno más, que es el método militar. Y en este caso usamos la desobediencia civil. Los activistas del proyecto Emilio hicieron el 11J. Y queremos que sea así constante hasta lograr la liberación de todo el pueblo cubano y instaurar la República de Cuba. Pero en esta virtud que está oculta, especialmente la verdad, la vemos aquí en Cuba también a través de algunas enfermedades. Por eso hoy le traigo un tema relacionado con el que se llama la enfermedad de la fiebre del orocuchi, sigue en incremento en Cuba. El orocuchi no es una enfermedad endémica de Cuba, es una enfermedad reciente, una enfermedad que no ha sido expuesta públicamente, claramente, para el pueblo cubano por parte de las autoridades sanitarias, y que por eso hay un proceso que ha aumentado la enfermedad, independientemente de que no se tengan todos los recursos, pero si no se tiene la formación clara y concreta de que esta enfermedad es un proceso viral que puede hacer daño grave en la persona, los individuos no toman conciencia de enfermedad como tal, incluso no la tratan como una enfermedad, sino le dicen proceso viral, y la gente, como siempre oyen de procesos virales, como el catarro, piensan que es una forma de catarro más, y no es la realidad, es un proceso. El catarro, por supuesto, es sencillo y en las personas, la mayoría, no trae complicaciones, pero en esta enfermedad de la fiebre del orocuchi sí puede traer complicaciones graves, como son la meningitis, la encefalitis, y puede haber muerte también. Incluso aquí en Cuba no ha habido, pero ya las Naciones Unidas ha dicho que sí, que ha habido muerte en otros países, y que aquí en Cuba dicen que no, pero bueno, podemos creer en lo que nos dicen las autoridades de Cuba, sobre todo lo que está hablando las autoridades sanitarias. No, recordemos que cuando la enfermedad de COVID ocultaron este proceso que salió a la luz cuando ya estaba un proceso masivo que perjudicaba a muchísimas personas, incluso hubo casos que la gran mayoría no se le hizo las investigaciones necesarias para diagnosticar la enfermedad a través de estos análisis que se hacen para definir si era el virus o no. Y muchos murieron y no fueron diagnosticados con esta enfermedad de la COVID-19. Por lo que sabemos que hay un ocultamiento de todo este proceso cuando el virus de COVID-19. Y también ahora, y es un reflejo que se está viendo nuevamente con la enfermedad del virus del orocuchi. La población debe estar al tanto de todo este proceso, porque las autoridades sanitarias no son transparentes, y ocultan todo relacionado con la verdad. Estas autoridades a mí me, a veces me recuerda que los médicos nazis malísimos que habían, como que hacían, violaban la ética médica, y como ese tristemente célebre de Josef Mengele, que es un médico asesino que hizo tanto trabajo contra la población que violaba la dignidad de las personas. También hubo otros médicos que fueron condenados, más alrededor de 20 médicos fueron condenados en el tribunal de Nuremberg por hacer estas acciones que violan la ética médica. Y esto es un proceso que está sucediendo en Cuba, quizás no de la magnitud de lo que hicieron estos individuos, pero el hecho de ocultar la verdad a la población es parte de un proceso que denigra la dignidad de las personas y que no lleva un diagnóstico verdadero de lo que está sucediendo, y se pueden confiar las personas y ocurrir muertes. El reporte del Servicio Sanitario de Cuba dice que no hay muerte, pero sí hemos conocido a través de personas que hay que investigar, y también estimulo a todas las personas que conozcan algún caso que lo pongan en la red o que nos vaya a llegar, de algunas personas que han muerto en relación con el oropuche de otras enfermedades, pero que estuvieron enfermos en ese momento o recientes de convalecientes del oropuche. Y al menos 4 casos se me ha comentado de la provincia Mayabeque, donde jóvenes murieron de infarto, de convulsiones, 4 casos relacionados con la enfermedad del oropuche, pero que no, uno sí estaba diagnosticado, pero los otros 3 no. Rogamos a la población de que todo el que tenga un conocimiento de algún vecino, de algún amigo, un familiar que haya estado en estas condiciones, lo ponga en internet o no lo vaya a llegar para investigar y hacer las denuncias correspondientes que llevan estos casos, para evitar que sigan muriendo personas injustamente por no tener un tratamiento adecuado o un diagnóstico adecuado de su enfermedad. No obstante, toda persona que tenga fiebre, dolor articular, cansancio no en extremo, que asista al médico. Y que, bueno, si no lo mandan para la casa como están haciendo con la mayoría de las personas, bueno, que sigan las investigaciones, los análisis que lleva este proceso, para que no lamentar casos que puedan fallecer por esta situación o casos que se pongan graves. Recuérdense que el proceso empezó en mayo en Santiago de Cuba y ya se ha extendido a todo el país casi, incluso en provincias, según ellos mencionan, está presente. Y a que no hayan todos los recursos, por lo menos evitar el contacto con un mosquito, tratando de, recuérdense que el mosquito generalmente pica por la mañana y voy al atardecer. Y bueno, tratar de usar ropa de mangas largas, pantalón largo, no andar en chones donde hay mosquitos, porque si pueden tener repelente, aplicárselo, porque todo este proceso está vigente y en aumento. Debemos ver que la situación epidemiológica de la sociedad no está bajo control, porque vemos que hay basurero donde quiera, especialmente aquí en La Habana, y eso lleva a que se propague más la enfermedad. Y que también a los médicos y demás empleados de salud recuerden a esos médicos asesinos que se juzgaron en Nuremberg por no realizar verdaderamente la práctica médica como está aconsejada en los libros de medicina, y que no se presten con el gobierno en ser su vocero, en decir mentiras, ni tampoco ocultar el proceso infeccioso o ocultar que no existen los medicamentos, para poder creerle, hacerle a la población que se vive bajo normalidad, bajo una potencia médica que es falso, y esperamos que actúen con profesionalidad y que defiendan a la población cubana en esta nueva situación de una enfermedad que ha surgido en Cuba, que es la enfermedad del virus del oropuche, o la enfermedad de la fiebre del oropuche. Gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad, el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Contact Tower 118.7. Have a good day.
Air Force One. Push it out. Good day.
El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente, se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo. Pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe. Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 280-00 y 290-00. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A. El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable donde quiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del grupo presidencial Airlift Group, parte de la oficina militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H. W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson, en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wind 200 at 20, got speed 9, runway 16 right for landing.